La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Crece el número de puntos de inundación en el área metropolitana de Guadalajara. Se tienen identificados 570, de los cuales 140 son de muy alto riesgo, advierte la Universidad de Guadalajara. El gobierno de Guadalajara se declara preparado de cara a la próxima temporada de lluvias tras la limpieza de canales y vasos reguladores para reducir el riesgo de inundaciones. Cambia Zapopan impuestos por obras públicas a constructoras en el municipio. La medida permitiría al ayuntamiento contar con más infraestructura para el territorio sin utilizar su presupuesto. La próxima semana vence el plazo para el reparto de utilidades. Trabajadores podrán denunciar de manera anónima el caso de algún incumplimiento por parte de las empresas en las que laboran, recuerda la Secretaría del Trabajo. Reitera el presidente López Obrador su intención de comprar Banamex, afirma que sería un buen negocio y que el gobierno necesita un banco. Saldo de 4 lesionados deja el incendio registrado este martes en la refinería Lázaro Cárdenas del Río en Minatitlán, Veracruz, confirma Petróleos Mexicanos. El gobierno federal compensará a Grupo México por la ocupación de vías que tenía concesionadas al sur del país. Aclara que no será con dinero, sino con algún mecanismo alternativo. Presenta Morena en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión iniciativa para que los ministros de la Suprema Corte y jueces sean electos mediante el voto popular, directo y universal. Con información en materia de meteorología, le platico a usted que la entrada de humedad del Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe, junto con los canales de baja presión sobre el interior del país y en la península de Yucatán, originarán lluvia con actividad eléctrica en las regiones noreste, centro, occidente, sur y sureste del territorio nacional. En Jalisco continúa el ambiente cálido, poca nubosidad y baja probabilidad de lluvia. La zona metropolitana de Guadalajara amaneció una temperatura de 18 grados Celsius, se prevé alcanzar una máxima de 34, estará haciendo calor, nubes dispersas por la tarde, también esta noche, un ambiente, como le digo a usted, pues muy cálido durante las próximas horas aquí en nuestra ciudad y rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 18 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en nuestra ciudad es de 31 grados Celsius. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nos da mucho gusto dar la bienvenida en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Escucha usted la estación de las noticias. Participe con nosotros, las líneas en cabina están ya a su disposición, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Lulú Torres recibe sus llamadas telefónicas, Carlos Flores está en los controles de audio. En este micrófono le da la bienvenida a su servidor Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde con la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, la mitad de semana, miércoles 24 de mayo del 2023. Quiero recordarle que podemos estar en contacto también a través de WhatsApp. El número es el 33 22 23 27 38. Recuerde que para nosotros sus opiniones, sus reportes y sus comentarios son muy importantes. Nos ayudan a enriquecer este espacio y si además de pasada sirve para que la autoridad tenga conocimiento de algún problema, de alguna falla, alguna anomalía o alguna irregularidad en la prestación de algún servicio público, bueno, pues tome nota, lo derive a la dependencia correspondiente y se haga lo que se tenga que hacer para que la prestación de los servicios públicos se esté proporcionando de manera adecuada. Tiene usted ya un adelanto sobre los temas de los que estaremos conversando a lo largo de este programa, así que si nos lo permite, hacemos una pausa comercial y enseguida entramos de lleno en materia. Bueno, Bueno, poco a poco, pero ahí vienen las lluvias, se acerca el temporal correspondiente a este 2023 y desde hace no semanas, incluso en algunos casos meses, las autoridades se han venido preparando con una serie de trabajos preventivos con el propósito de disminuir riesgos, sobre todo en materia de inundaciones para la población. No se trata solamente de las inundaciones, hay algunos otros percances que se presentan. El caso de la caída de árboles, bueno, también se echan a andar podas preventivas, pero por lo pronto ya el gobierno de Guadalajara se declara listo para hacerle frente al siguiente temporal con estas acciones en materia de prevención, uno de los grandes temas que además hay que cuidar de manera muy puntual, tiene que ver con la limpieza y con la capacidad de canales, de vasos reguladores, de sistemas que están diseñados en distintos puntos del municipio para recolectar toda esta agua pluvial y tratar, insisto, porque sobre esto no hay garantías, pero bueno, tratar de reducir el riesgo de inundaciones. José Luis Escamilla esta tarde nos comparte los detalles acerca del trabajo realizado por las autoridades tapatías, en coordinación también con el CIAPA. José Luis, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Así es, bueno, ya prácticamente el temporal está encima, a partir del día 15 de junio, según se dice, podría estar comenzando la temporada de lluvias 2023 y que habrá que ver cómo nos trata, Ricardo, porque como bien dices, habitualmente estamos padeciendo las afectaciones del temporal a consecuencia justamente de la mala previsión, de la falta de medidas precautorias y también, por qué no decirlo, también por parte de muchos ciudadanos, de muchas personas que son muy inconscientes, que no se cuidan, que son muy aventadas y luego están metiéndose a paso a desnivel inundados, caminan por corrientes y demás. Pero lo que dice el Ayuntamiento de Guadalajara es que lo que toca a ellos ya fue realizado, que ellos ya estuvieron haciendo obras de infraestructura como son colectores, limpieza de canales y cuerpos de agua y otras acciones para pues mitigar los riesgos, mitigar los daños que pudiera haber a consecuencia de las lluvias. Escuchamos, si te parece, a Francisco Ontiveros. Él es director de Obras Públicas de Guadalajara, que fue, bueno, quien llevó de alguna manera la mano constante, cantante en este tema de la prevención de las afectaciones.
Con respecto a la limpieza de vasos y canales, el municipio de Guadalajara ha invertido cerca de 36 millones de pesos en tener la infraestructura lista y adecuada para recibir las lluvias. Hemos retirado durante este trabajos previos cerca de 56 mil metros cúbicos entre material de absorbe, material forestal y basura que nada tiene que estar haciendo ahí.
Y es que en Guadalajara, Ricardo, ocurre lo mismo que ocurre en muchos otros municipios, donde en los canales hay animales muertos, hay muebles completos, hay llantas, cajas y demás, y esto obviamente dificulta el flujo de agua cuando comienzan a darse las precipitaciones. Hay un tema importante que se habló también hoy en esta rueda de prensa, Ricardo, como es justamente qué ocurrirá con los avisos que se tienen que hacer a la población cuando ha caído una tormenta muy fuerte. Bomberos de Guadalajara, particularmente, está pidiéndole a la población que sea muy al pendiente de redes sociales como el Telegram, por ejemplo. En Telegram, buscando a los bomberos o también la aplicación de WhatsApp, que suena, se escribe así como suena, Gua de Guadalajara y Zap de Zapopan. A través de esta plataforma en Telegram, donde ya son cerca de 40 mil personas las que están inscritas, van a estar llegando en tiempo real las notificaciones con información como cuando comienza a llover, dónde está lloviendo fuerte, dónde ya se inundó, dónde hay pasos a nivel cerrados y demás. Esa es una invitación que se hace al auditorio, al público en general, para que pues estén al pendiente justamente de estos avisos y que las personas puedan tomar decisiones que no les impliquen poner en riesgo su vida durante la temporada de lluvias. Así que bueno, ahí está la información, se hizo el colector San Carlos en la zona de Teatro Experimental, la intención es que no haya inundaciones, por ejemplo, en la zona de Las Conchas o del 5 de Febrero, Analco, y bueno, ya finalmente dice el ayuntamiento, las obras se hicieron. Ahora no queda más que esperar a ver cómo nos va justamente durante la presente temporada de lluvias. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Y este último tema, José Luis, el que hace referencia importante, sin duda, una comunicación oportuna, una comunicación, digamos, muy sólida, muy clara, para que la gente sepa cómo reaccionar e incluso qué punto se evadir. Sobre todo el tema de los pasos a desnivel, José Luis, que año con año, bueno, sabemos de cierto que es la constante, al menos en términos personales, no tengo una expectativa distinta, seguramente se seguirán inundando los de siempre, y ojalá que, bueno, la gente sea también mucho más prudente respecto a este tema y que tenga además mucha certeza de cuáles puntos o cuáles cruceros están anegados o están inundados para que no se arriesguen.
Sí, por supuesto. Hay que recordar un accidente que se dio hace un par de años, Ricardo, me tocó cubrirlo, de una persona que murió ahogada adentro de su camioneta en el paso de desnivel ahí de los ferrocarrileros. Veía que estaba ya encharcado el paso de desnivel. Este señor decide meterse con todo y su camioneta, la camioneta se la apaga y el agua subió de manera intempestiva. Esto provocó el fallecimiento de este conductor dentro de su camioneta, debió ser una muerte terrible. Pero bueno, la intención es que haya información para que las personas claro. puedan tomar decisiones y justamente no se estén arriesgando. No va a haber operativo que alcance, Ricardo, si de repente las personas, la población, no ponemos de nuestra parte para evitar justamente esos accidentes.
Sí, no, totalmente de acuerdo. Y otro asunto que también es muy importante en materia de comunicación entre autoridades y ciudadanía tiene que ver también con la caída de árboles.
Sí, por supuesto. La caída de árboles, que es otro tema peligroso, también tú te acordarás hace algunos años, Ricardo, ahí muy cerquita de la estación, en Avenida Vallarta y Juan Palomar y Arias, un árbol gigantesco, tú recordarás, que cayó encima de un vehículo muriendo el conductor. Así que bueno, sí es otro tema donde también parques y jardines de cada uno de los municipios tendrá que tomar las providencias para todos aquellos árboles que están en riesgo de caer sean tumbados antes de que pudieran ser un riesgo.
Muy bien. José Luis, muchísimas gracias por esta información. Muy buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de José Luis Escamilla y tenemos más información relacionada precisamente con este tema, el tema de las inundaciones. Usted sabe que desde hace ya varios años aquí en Guadalajara contamos con un atlas de riesgo, un mapa en el que se tienen perfectamente identificados cuáles son los puntos en los que tras una lluvia es mucho más probable que se genere una inundación. Conocer estos focos rojos es importante, sobre todo en materia de prevención. Llama la atención, y es parte de lo que le estaremos platicando a usted en voz de Héctor Escamilla, que, bueno, aquí en nuestra ciudad cada vez son más y más los puntos en los que se advierte puede haber riesgo. Héctor, muy buenas tardes, adelante con el reporte.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. También a los radioescuchas, muy buenas tardes. Y bueno, mencionarte que los especialistas, los académicos han identificado que suman ya 570 puntos de inundación en la zona metropolitana de Guadalajara. Para darnos una idea de la gravedad de esta situación, hasta hace 10 años se tenían detectado solamente 300 puntos. Sin embargo, con el crecimiento de la mancha urbana y particularmente el desarrollo de construcciones en partes elevadas, pues este incremento de inundaciones va de la mano. Vamos a hablar al respecto de este tema, sobre todo destacando que, por ejemplo, el año pasado, Ricardo, pues hablaban de 500 puntos. ¿Cómo es que de un año a otro se incrementaron 70 lugares donde se inunda? Estos estudios que han estado haciendo académicos, sobre todo de la Universidad de Guadalajara, ha permitido establecer, por ejemplo, patrones de los escurrimientos, hacia dónde están llegando los escurrimientos. Ya lo decíamos, se están fincando en las partes altas, las partes elevadas, y esto está provocando que no se filtre el agua en el subsuelo. Las planchas de cemento provocan carreteras, y lo que destacan los especialistas es que no solamente se inunda más o en más puntos, sino que se inunda más rápido. En otras palabras, zonas, por ejemplo, Plaza del Sol, donde se encuentra el arroyo del Chicalote, o la zona, por ejemplo, de Bosques de Santa Anita, que está debajo de las faldas del Cerro del Tajo, los nuevos fraccionamientos en las faldas del Cerro del Tesoro, del 4 o del Tesoro, bueno, se inundan más rápido, pero tiene que ver también con esto. Están haciendo, el agua tiene carreteras por donde baja mucho más rápido, y eso está provocando que los anegamientos no solamente sean más o más constantes, sino mucho más rápidos. Vamos a escuchar parte de lo que dice el profesor Luis Valdivia Ornelas, de la Dirección de Geografía de la Universidad de Guadalajara. Él explica un poco que de estos puntos, de los 570, 140 son considerados de alto riesgo.
Entonces tenemos 140 zonas de inundación importantes, donde se concentra, de esas 5.200 registros, se concentra como el 80% de los registros. Y de esto, digamos, tenemos áreas que ya se conocen, por ejemplo, el DEAN, el Ferrocarril, la Calzada, el Plaza del Sol, el Federalismo, y la Partenaria, Acueducto, la Zapata, digamos, donde las importantes. Pero también hemos identificado que no son nomás las mismas zonas que tradicionalmente han inundado, sino que se está incrementando esta inundación. Y sobre todo en los últimos 5 años hemos observado que se ha incrementado para la parte poniente. Y nosotros lo asociamos al cambio de uso del suelo y urbanización de las partes altas de las microcuencas.
Ahí escuchamos lo que dice el profesor. Él ha investigado por años el tema de las inundaciones si alguien tiene voz autorizada para hablar de este tema es él, y sobre todo que conoce muy bien las ubicaciones. Pero ya escuchábamos, es decir, hacia el poniente de la ciudad, las partes bajas de los cerros son donde están presentando gran cantidad de inundaciones, y en este temporal, bueno, también advierten que los proyectos, por ejemplo, para mitigar dichas inundaciones, no siempre son los más efectivos, sino que se tiene que plantear toda la ciudad como un todo, es decir, establecer programas de, no solo de prevención, sino también de urbanización, que sean respetuosos de los cauces. Esta es la información, Ricardo.
Y es que, Héctor, históricamente, bueno, este es uno de los pues grandes retos que enfrenta el área metropolitana de Guadalajara, y contrario a lo que uno podría suponer, pues lo cierto es que cada vez la situación es peor. Este crecimiento anárquico y esta falta de respeto a los cauces y al sentido común es lo que nos permite entender, entre otras cosas, por qué de estas inundaciones que, pues no se trata solamente de que se incremente el nivel del agua, sino las afectaciones incluso para personas que terminan perdiendo su menaje, si no es que la vivienda.
Sí, y por ejemplo, lo que comentaba mi compañero José Luis Escamilla sobre este deceso que se registró allá en el paso desnivel de Héroes Ferrocarrileros hace ya un par de años. También hubo un incidente en Washington, en Niños Héroes, en Inglaterra, en el 2007, donde una persona también falleció. Por ejemplo, este paso se inunda siempre, pero también tiene que ver, por ejemplo, cómo no se está filtrando el agua en el subsuelo. Hacia este accidente que ocurrió hace un par de años, el agua, este canal, no solamente siempre se ha inundado, pero ahora se inunda con mayor velocidad porque llega el agua de diferentes zonas donde antes, por ejemplo, zonas verdes o áreas verdes que se han ido perdiendo, que antes filtraban el agua, ya no existen, y bueno, estas planchas de concreto, lo que pasa, a algún lado tiene que ir el agua y termina, por ejemplo, estancándose en las partes bajas.
Correcto. Pues Héctor, la gran infraestructura que hace todavía falta es, sabemos que algo costosísimo, pero pues parece que no hay administración o gobierno que le quiera entrar de todo con todo a este tema, dicen algunos, pues porque terminan siendo obras que ni siquiera lucen.
En efecto, y bueno, ahí está el tema de las inundaciones. Más adelante en el espacio, en la estación de las noticias, en los cortes informativos, platicaremos también, ya hablaba José Luis, del tema de los operativos en Guadalajara. También hablaremos de Tonalá y Tlaquepaque.
Bien, pues estaremos al pendiente. Héctor, en tanto, muchísimas gracias. Buen día.
Hasta luego, buen día.
Muchas gracias. La información en voz de Héctor Escamilla. Hacemos una pausa comercial rápidamente antes con algo que ya en su momento estaremos compartiendo a detalle, ampliándole la información en la sección de espectáculos. Bueno, le adelantamos a usted que hace apenas algunos minutos se confirmó el fallecimiento de la cantante Tina Turner. Tenía 83 años de edad y esta es información que confirmó su representante a través de un escueto comunicado que dice: Tina Turner, la reina del rock and roll, murió en paz a la edad de 83 años tras una larga enfermedad en su casa cerca de Zurich, Suiza. Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir. Turner, bueno, habrá que reconocerlo, una de las artistas más grandes de todos los tiempos, con una gran trayectoria, con una fama internacional, un referente del rock and roll, falleció, de acuerdo con lo confirmado hace apenas algunos minutos, hoy a los 83 años. Vamos a la pausa, enseguida estaremos de vuelta con más. Vamos a más noticias. José Luis Jiménez Castro, muy buenas tardes, adelante.
¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Fíjate que platicamos con el presidente de la Asociación de Talleres para las Emisiones y Reparaciones Vehiculares AC. En otras palabras, son los opositores al programa de verificación vehicular que siguen insistiendo que es un programa recaudatorio y que si bien ha acudido mucha gente a llevar a cabo este trámite, lo hacen más que nada por miedo a no ser multados. Su líder, Abraham Gobel, anuncia que habrá nuevas movilizaciones en contra de la verificación vehicular, pero ahora ya contando con el apoyo de habitantes de, por ejemplo, de Puerto Vallarta, de Ciudad Guzmán, de Tepatitlán, y que se estarán manifestando en los próximos días aquí en Guadalajara. Esto fue algo de lo que nos dijo, y más que el favor de ponerlo por allá, mi querido Ricardo, el sonido de lo que nos dijo hoy Abraham Gobel, repito, uno de los líderes opositores precisamente a la verificación vehicular. Adelante, por favor.
Sí, efectivamente. Sí, efectivamente, digo, créanme y le decimos un mensaje a la ciudadanía que esta oposición va en virtud de los grandes afectaciones a la movilidad, al erario público y a los intereses de la ciudadanía. Por eso estamos levantando la voz. Vamos a coordinarnos con estos colectivos que estoy describiendo para hacer una movilización aquí en la zona metropolitana. Tenemos ahorita, obviamente, no queremos dar a conocer dónde, porque luego pues van a llegar ahí las fuerzas estatales. Digo, ¿por qué no nos mandan a los de vialidad? No somos delincuentes. Que nos manden a los de vialidad para poner orden en el tema del tráfico, porque jamás hacemos bloqueos. Pero ya no queremos dar a conocer dónde, va a ser más que de sorpresa, porque si no íbamos a tener, como la vez pasada, 200 elementos de la fuerza estatal.
Correcto.
Bueno, pues ahí está lo que comenta Abraham Gobel, quien anuncia nuevas movilizaciones en contra de la verificación vehicular. Hay que recordar que en días pasados ellos se manifestaron sobre la carretera Chapala y les mandaron antimotines, generándose pues un caos y generando también una estira y afloja entre ambas partes. Señala que pronto estarán anunciando dónde, cuándo y a qué hora será esta nueva manifestación, pero ya con gente foránea, porque insisten, la gente está acudiendo a verificar su vehículo, pero no por convencimiento, sino más que nada por miedo. Esto fue parte de lo que nos dijo mi querido Ricardo, el señor Abraham Gobel, presidente de la Asociación de Talleres para las Emisiones y Reparaciones Vehiculares, AC, así se llama su asociación, y como te digo en otras palabras, opositores al programa de verificación vehicular. Ricardo, este reporte que te tengo.
Oposiciones, José Luis, que bueno, habrá que reconocerlo. La realidad es que pues no han hecho mella, porque no ha cambiado un ápice la aplicación de este programa.
Absolutamente, sí, no ha pasado absolutamente nada. Pero bueno, ellos insisten, claro, en que pues la situación es complicada y que incluso hay mucha gente que ha reprobado el examen, por llamarlo de alguna manera, hasta en tres ocasiones, lo cual dice suena absolutamente a recaudación. Vamos a ver qué es lo que pasa más adelante, mi querido Ricardo.
Muy bien, José Luis, muchas gracias por este reporte. Buenas tardes.
Hasta luego, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es la información en voz de José Luis Jiménez Castro. Por cierto, a propósito de este tema, recordar que con usted platicábamos el día de ayer vía telefónica con Javier Sierra, quien es director de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones, de esto que se conoce como AIRE, que es el organismo público descentralizado que administra este tema de la verificación vehicular. Le recordábamos que a partir de junio los vehículos de placas con terminación 5 estarán obligados a cumplir con este programa, el programa de verificación responsable. Los autos con terminación 4 que no verificaron en mayo podrán ser sancionados por las autoridades. Se levanta la infracción y se les da un mes para cumplir con el programa. Si lo hacen en tiempo y forma, aunque sea así, luego del primer jalón de orejas, esta multa se condona. Así que téngalo usted en cuenta, tenga presente el calendario para que no sea objeto de algún tipo de sanción. Lo cierto es que, bueno, hay un rezago importante en materia de verificación, preocupa a la autoridad y ahí está recordando nuevamente los plazos fatales. Bueno, vamos al espacio informativo Notisistema de la 1:00 p.m. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información en Buenas Tardes. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes, Metrópoli. Gracias por estarnos acompañando. Le invito a que juntos recordemos la información más importante generada durante las últimas horas. Crece el número de puntos de inundación en el área metropolitana de Guadalajara. Se tienen identificados por lo menos 570, advierte la UDG. El gobierno tapatío se declara preparado de cara a la próxima temporada de lluvias tras la limpieza de canales y vasos reguladores para reducir el riesgo de inundaciones. Cambia Zapopan impuestos por obras públicas a constructoras en el municipio. La medida permitiría al ayuntamiento generar infraestructura para el territorio sin utilizar su presupuesto. Reitera el presidente López Obrador su intención de comprar Banamex. Afirma que sería un buen negocio y que el gobierno necesita un banco. Saldo de 4 lesionados deja el incendio registrado este martes en la refinería Lázaro Cárdenas del Río en Minatitlán, Veracruz, confirma Petróleos Mexicanos. El gobierno federal compensará a Grupo México por la ocupación de vías que tenía concesionadas al sur del país. Aclara que no será con dinero, sino con algún mecanismo alternativo. Presenta Morena en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión iniciativa para que los ministros de la Suprema Corte y jueces sean electos mediante el voto popular, directo y universal. A los 83 años de edad murió Tina Turner, considerada la reina del rock and roll. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con información proporcionada por el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, es de 32 grados Celsius. Le recuerdo que vamos a alcanzar una máxima de 34 y que estará haciendo mucho calor esta tarde aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Por lo pronto vamos a la Ciudad de México. Está Arturo García Caudillo listo con su reporte, lo más importante generado el día de hoy durante la mañanera, uno de los temas obligados, el caso Banamex, el caso Grupo México, en fin, vamos a este recuento. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El presidente Andrés Manuel López Obrador hoy se refirió nuevamente al caso Banamex y a la venta, bueno, ahora esta venta que se cayó hacia Grupo México, de acuerdo a los informes que había desde Estados Unidos, fue por tanta intervención por parte del gobierno federal de México, el gobierno de México, pero dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que ellos no tuvieron nada que ver, que ciertamente City Banamex o Grupo City le informó el día de ayer que hubo o había algunas diferencias, que habían detalles que no había completado Grupo México y que pues bueno, se caía finalmente la venta. Por ello, el presidente López Obrador volvió a levantar la mano asegurando que a México le hace falta un banco de esta naturaleza, un banco como el Banco Nacional de México. Escuchemos al titular del Ejecutivo mexicano.
Ayer de Citi, que se suspendieron las negociaciones con el Grupo México porque están pidiendo más garantías. Es un asunto entre ellos. Y yo sí sostengo que si no se compra el banco, porque llevan como un año trabajando en la negociación y además son procesos lentos, entonces si no quiere vender, pues vamos a hablar con ellos. O sea, no descartamos la posibilidad, ¿sí? Porque nosotros sí necesitamos un banco, o sea, y era una oportunidad. Es una oportunidad, a lo mejor. Lo que yo les decía ayer, si hablaron de 7,000 millones, tienen que pagar 2,000 de impuestos, o sea, 2,000 millones de impuestos para la hacienda pública. Quedan 5,000 millones de dólares. Una sociedad pública privada, donde el gobierno aporte otra cantidad, podemos disponer hasta de 3,000 millones de dólares. Y 2,000 que se vendan las acciones a mexicanos, a los mexicanos que quieran, a todos.
Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador, dice que es una buena oportunidad, dice que es negocio redondo y que por eso el gobierno de la República está dispuesto a pujar por el Banco Nacional de México. Y como Grupo México está envuelto en todo este asunto, y parece que se quedó como el perro de las dos tortas, dice el presidente López Obrador que en el asunto de la expropiación de los inmuebles y de las vías que tiene Grupo México en Ferresur, o que son o que conforman la empresa Ferresur y que está justamente en el Istmo de Tehuantepec, pues que siguen negociando con Grupo México para llegar a un acuerdo y compensarlo de alguna forma. Pero eso sí dijo, dinero, no va a haber dinero en la transacción. Si quieren, a lo mejor podrían extenderle la concesión, alguna otra concesión que esté por vencérseles, o podrían pues darles el derecho de paso del resto de las vías si quieren que sus trenes pasen por cercanos en esa zona del Istmo o en alguna otra parte. Pues dice, a final de cuentas seguiremos negociando, pero dinero, porque Grupo México pedía 9.500 millones de pesos como compensación, dice, dinero, ni un peso se le va a dar, ni un peso se va a meter en esta negociación. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Bien, Arturo, muchas gracias por el reporte, una excelente tarde.
Igualmente un abrazo, hasta pronto.
Gracias, un abrazo de vuelta. Arturo García Caudillo reporta para usted desde la capital del país. Antes de la pausa comercial, bueno, rápidamente compartirle a usted la información más reciente respecto al volcán Popocatépetl. Habrá que decir que este coloso ha disminuido su actividad, pero mantiene la emisión de ceniza, la expulsión de gases y vapor de agua, y durante las últimas 24 horas presentó dos explosiones y arrojó material incandescente, de acuerdo con el reporte dado a conocer por el Centro Nacional de Prevención de Desastres justo este miércoles. Las explosiones a las que hago referencia ocurrieron a las 19 horas con 36 minutos de ayer martes, y la más reciente se registró hoy, un poco después de las 5 de la mañana, cuya columna alcanzó los 800 y 1600 metros de altura, respectivamente, de acuerdo con lo dado a conocer también por autoridades poblanas. Durante las últimas 24 horas de monitoreo, el Popocatépetl tuvo 10 exhalaciones en las que arrojó ceniza, que ha afectado principalmente a Puebla, en donde en 40 municipios se ha decretado la suspensión de clases presenciales y el regreso a las actividades a distancia. El SENAPRED dio a conocer que el volcán presentó más de 1000 minutos de tremor de alta frecuencia de baja a moderada amplitud, asociados con la emisión continua de gas, de vapor de agua y cenizas, y durante algunos periodos también material incandescente a corta distancia. Antes de la pausa comercial, hay un servicio social. Mire, ojalá usted esté en posibilidad de colaborar. Miguel Arias se comunica a este espacio para solicitar sangre para la señora Lilia Noemí Arias Santoyo. Ella está en el Hospital Real San José, en Valle Real, en el cuarto 1208. Si usted está en posibilidad de colaborar, le dejo sobre la mesa un número telefónico al que se puede comunicar a fin de ampliar la información. Es el 3313-07-5933, 3313-07-5933. Sangre, me imagino, Lulú, que de cualquier tipo, ¿verdad? Porque no lo especificaron. Sangre de cualquier tipo para Lilia Noemí Arias Santoyo, quien está en el Real San José, ahí en Valle Real. Vamos pues a la pausa, enseguida estaremos de vuelta con más. Antes de continuar con las noticias, más de sus reportes y comentarios, Luis Hernández dice: yo estoy harto de la falta de justicia en México. A una mujer que se defendió y mató a su marido abusivo, le dieron 35 años, pero para los delincuentes de cuello blanco, hasta se la piensan en juzgarlos, comenta Luis Hernández. María Guadalupe Medina pregunta: ¿qué ruta me lleva a Bienestar de Lerdo de Tejada, saliendo del tren de la línea 1. Si alguien nos puede echar la mano de manera solidaria, de antemano, un agradecimiento. La consulta de María Guadalupe Medina: ¿qué ruta me lleva a Bienestar de Lerdo de Tejada, saliendo de la línea 1? Bueno, vamos a más información generada en el panorama local. La línea telefónica, retomamos la comunicación con nuestro compañero José Luis Escamilla. Nos comparte detalles en torno, bueno, a un proyecto sobre el que todavía no hay, en realidad, muchas certezas respecto a qué pueda llegar a ocurrir. Me refiero al destino que tendrá el CUSH, las instalaciones del CUSH ahí en la zona de la Normal, que sabemos, bueno, están ya prácticamente desocupadas. Es un predio enorme, es un edificio impresionante, y la gran pregunta es, pues, ¿qué va a pasar con esto? ¿Cuáles son los proyectos? Hay, ya sabe usted, siempre distintas hipótesis, y la pretensión es tener mayores claridades al respecto. José Luis Escamilla, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Tú recordarás que la semana pasada se daba a conocer una reunión que sostuvieron el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, el gobernador Enrique Alfaro y el presidente municipal, Pablo Lemus. Hoy se le preguntaba justamente al alcalde de Tapatío, Pablo Lemus Navarro, de qué se había hablado, qué se había abordado en esta reunión, y particularmente se le preguntó si se había tocado el tema de lo que está ocurriendo en el CUCS, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Hay que recordar, Ricardo, que hace al menos 2-3 semanas un grupo de estudiantes disidentes mantiene el control del CUCS. ¿Por qué? Porque ellos dicen que no quieren que estas instalaciones sean relegadas y que sus carreras sean enviadas al complejo que se habilitó para este fin en la zona de Belénes. Y se le preguntaba al alcalde sobre este tema, y él decía que el rector Ricardo Villanueva pues fue tajante en torno a que no va a haber departamentos en este inmueble del CUCS allá en la Normal. No va a ser un desarrollo habitacional, no va a ser un desarrollo comercial, va a tener vocacionamiento educativo. Hay que recordar que los estudiantes disidentes pues decían, ¿no?, que se les quería sacar del lugar para volver este lugar, este punto, como un complejo habitacional, algún tipo de desarrollo para la Universidad de Guadalajara, y decía el alcalde, no, hay nombre ya para las obras que estarán haciendo aquí, para qué vocacionamiento se le dará, y si te parece, escuchamos al propio alcalde tapatío, Pablo Nebus.
De que este centro universitario pueda convertirse en uno de altas especialidades, con posgrados, con maestrías, doctorados, y también una parte de carreras técnicas vinculadas a la necesidad que tiene, sobre todo la industria electrónica, que tiene una carencia importante, digamos, en sus líneas de producción.
Hay lo que decía el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, pues señalando que no va a haber un complejo habitacional en ese lugar, no va a tener otro vocacionamiento más que la educación e incluso de alta especialidad. Se le preguntó si el rector había pedido ayuda al Estado o al municipio para en algún momento retomar el control de las instalaciones y dijo que no. Es un tema que está dialogando el propio rector con los estudiantes disidentes, que el ayuntamiento nada tiene que hacer en esas discusiones y que si en su momento se le pide apoyo al Estado o al municipio para lograr la recuperación de las instalaciones, se hará, pero de momento no existe esa posibilidad. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Hasta luego.
Muchas gracias, la información en voz de José Luis Escamilla. Bueno, con esta aclaración que en todo caso hace el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, respecto al destino de este predio y al destino de este inmueble, sobre todo considerando que uno de los proyectos de la administración contempla seguir trabajando en esta idea de repoblar el centro de Guadalajara, reto enorme, y desde hace algunas administraciones se ha venido trabajando en ello. Todavía, evidentemente, falta pues mucho por conseguir. Antes de continuar con más, hay más de sus reportes, más de su participación. El caso de Guillermo Farner, a quien le enviamos, por supuesto, un abrazo. Dice, hoy toca agradecer a la maestra Cintia Gómez Luna, excelente guiando, enseñando en la Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Ahí están consignados estos saludos y el reconocimiento a esta académica, y el saludo y el abrazo también a Guillermo Farner. Por otro lado, Horacio pide, a través de este espacio, avisarle a la población de Santa Cruz de las Flores, en el municipio de Tlajomulco, de una reunión mañana a las 10 en el pozo de agua llamado La Lacandona, que quieren perforar ahí por la calle Vicente Trigo Poniente. Pues ahí está consignada esta convocatoria. Nos están dando cuenta también de un basurero, de un incendio en el basurero de Matatlán, cerca de algunas escuelas de Urbi, que es información que ya estaremos ampliando en algunos minutos más. Jesús Rojas, gracias también, dice, en verdad, López Obrador cree que el gobierno necesita contar con un banco. Eso es demasiado fifí. ¿Qué más neoliberal que una institución bancaria? Este señor está lleno de contradicciones. Lo que necesitamos es tener paz en el país y no más distractores. Es lo que comenta don Jesús Rojas, quien a través de WhatsApp nos comparte su punto de vista. Alfredo Medina también se comunica a este espacio para reportar que el día de hoy acudió personal de Parques y Jardines del gobierno de Guadalajara al parque ubicado en la calle Coronel Calderón, entre Hospital y La Leña. Esto corresponde a la colonia El Retiro. Aquí el asunto es que el personal tapatío pues simplemente barrió un pedazo que quisieron del parque, y todo lo demás no lo regaron, siendo que se está secando. Es decir, un trabajo pues muy por encimita, que se quedó muy corto, es lo que comenta Alfredo Medina. Y dice, así les pagan a los servidores públicos por hacer trabajos a medias. Ahí queda ya consignada su inquietud, don Alfredo, en espera que llegue a oídos del equipo de monitoreo de Guadalajara y que lo derive a la Dirección de Parques y Jardines para que pues el titular de la dependencia le eche un vistazo al caso y que pues no se estén haciendo trabajos a medias. Laura Garza dice, estamos esperando con ansia que el presidente López Obrador termine su sexenio antes de que acabe con México y con los mexicanos. 80 asesinatos diarios, son poquitos más, ¿eh? 80 asesinatos a diario, y todas las mañanas habla para seguir dividiéndonos. Esto es una pesadilla, dice Laura Garza. Gracias por compartirnos también su punto de vista. Bueno, queremos compartirle a continuación el siguiente trabajo especial que preparó para usted nuestro compañero José Luis Jiménez Castro. Han transcurrido ya 30 años, si habrá que decirlo, sigue prácticamente impune el asesinato del cardenal Posadas Ocampo. ¿Se acuerda usted hace 30 años qué estaba haciendo, en dónde estaba y cómo recibió esta noticia?
Hace 30 años, a las 3 y media de la tarde, el 24 de mayo de 1993, los teléfonos de Radio Metrópoli sonaban insistentemente. Personas que se localizaban en el aeropuerto de Guadalajara daban a conocer que una balacera se había registrado y que en el lugar había muchas personas lesionadas. Se pensaba en un principio que habían asaltado un camión blindado del Servicio Panamericano. Al lugar me dirigí, poco después de las 3:30, todavía empezaba a comer. Dejé el plato, tomé la unidad móvil Notisistema y me dirigí hacia el aeropuerto de Guadalajara, incluso hasta una velocidad moderada, no como un servicio de emergencia. Cuando llegué al sitio pude ingresar con todo y vehículo, nadie me dijo que no podía pasar. Llegué directamente con mi vehículo, dejé estacionada la unidad móvil a un costado del aeropuerto, que para entonces sí se podía llegar fácilmente, no como ahora que bueno, es un caos para poder arribar. Y entonces estacionándome me bajé, caminé, llegué hasta donde estaba el gran marqués blanco de el cardenal Posadas Ocampo. Nadie me lo impidió, la zona no estaba acordonada, nadie me dijo no puedes pasar. Y entonces tomé mi celular antes de empezar a transmitir a través de los micrófonos de Radio Metrópoli, y que en ese entonces tenía el programa Las Calles de la Metrópoli, que empezaba a las 5 de la tarde. Le hablé a mi jefe Roberto, a mi entonces jefe Roberto Rubalcaba Barba, y le dije, Roberto, todo es indicar y creo que la persona muerta es el cardenal Posadas Ocampo. Yo lo conocía porque lo había entrevistado 2 que 3 veces, pero antes de lanzar la nota al aire, le pregunté a un policía federal que estaba ahí y que, te repito, pues nunca me impidió acercarme al vehículo, y yo le pregunté, oiga, ¿la persona muerta es el cardenal Posadas Ocampo? Él me dijo, sí, es él. Una vez que la autoridad me soltó la luz verde, o que por lo menos me confirmaba la noticia, entonces ya entré en vivo en las calles de la metrópoli. En cabina estaba Roberto Rubalcaba Barba y mi compañera Claudia Manuela Pérez. Escuche usted la exclamación de sorpresa, porque bueno, en aquellos tiempos el matar a un personaje tan importante, que muriera asesinado, como quiera usted y guste, en el aeropuerto de Guadalajara, era todavía una noticia que nos sorprendía. Todavía hace 30 años nos sorprendieran estas noticias. Escuche usted, repito, cómo lo narraba Roberto Rubalcaba Barba, mi compañera Claudia Manuela Pérez, y además, bueno, la crónica en el interior del estacionamiento del aeropuerto de Guadalajara, donde aparte de que no se me impidió el paso y poder llegar hasta donde estaban los lesionados, pude entrevistar a varios pasajeros que habían sido afectados también por esta balacera, porque incluso por ahí pude platicar con una familia cuyo vehículo venía justamente atrás del carro del cardenal y que se salvaron de puritito milagro. Esta es la crónica que hace 30 años su servidor hacía del estacionamiento del aeropuerto de Guadalajara durante el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.
Estamos en las calles de la metrópoli.
Regresamos a las calles de la metrópoli. Como le comunicábamos, nuestro compañero José Luis Jiménez Castro se encuentra en el aeropuerto Tapatío y nos tiene información, al parecer, dentro de las víctimas. Hay una personalidad, Roberto.
Vamos a escuchar la información que nos tiene José Luis Jiménez Castro, porque esto es bastante serio. Adelante, José Luis.
Sí, gracias, Roberto. Estoy precisamente aquí en el estacionamiento del aeropuerto. Se ven por todos lados cuernos, balas de los demás cuernos de chivo, 16 automóviles, y como ya comentabas, pues sí, los están confirmando, yo lo estoy confirmando, estoy aquí frente al automóvil del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, quien lamentablemente falleció en esta balacera del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Está él a bordo de un automóvil placas HTT1621, marcado con el número 2, 16 automóviles, este fue el número 2, y se trata de un auto Gran Marquis en color blanco. El cardenal viene, está del lado, digamos, de donde va el copiloto, el acompañante del conductor, viene vestido de negro. El cardenal quedó con una pierna afuera, como que quería salir de su automóvil con la puerta abierta, y una pierna afuera, una adentro, quedó hacia a un lado, sus anteojos quedaron también hacia un lado, bueno, sí los tiene puestos, y trae un crucifijo encima de su espalda, porque quedó prácticamente en la espalda eso, venía con su acompañante, supongo que es el chofer viene aquí a un lado, él quedó también hacia abajo del volante, se les trató de tapar con dos toallas, pero bueno, no se logró por completo, son toallas muy pequeñas.
José Luis,
sí, te escucho.
¿Cuántas personas están en el vehículo?
Dos personas.
Nada más el señor cardenal.
Y su chofer.
Su chofer, sí.
Están los cristales de ambas puertas, están totalmente destrozadas, no queda absolutamente nada. Y puedo contar tan solo en la parte delantera, en el parabrisas, digamos. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 impactos de bala.
Entonces,
en donde está el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, Roberto.
¿Se puede pensar que podría ser un ataque directo contra el cardenal?
No entendemos, Roberto, porque más adelante, déjame terminar con el del automóvil del cardenal. Sí. A los laterales hay sangre, se encuentran también dos balas más en un lateral. No sé cuántas más habrán llegado por el cristal, que está totalmente destrozado. Una más en el techo. Un camino por la parte de atrás de este Gran Marquis en color blanco, placas HTT1621. Otra bala tiene a los lados, más balas, 1, 2, 3, del otro lado del lateral, 4, 5, 6, 7, 8, pues ya te llevo más de 20 balas, más de 20 disparos de bala al automóvil del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Esto nos hace indicar que tal vez se trate de lo que tú nos comentas. Es el auto del cardenal está marcado con el número 2. Antes hay un auto marcado con el número 1. Este número 1 también tiene algunos disparos de bala, pero no tantos como en el automóvil del cardenal. ¿Es ustedes? Aquí veo un constructor. ¿Qué pasó? ¿Usted venía manejando?
Sí, nos venimos manejando cuando de repente...
¿Sí? ¿Qué pasó?
De repente vimos la ráfaga. Ajá. Y le dije a toda mi familia que se agachara al piso.
¿Con quién venía usted, señor?
Con mi esposa, mi suegra, sí, otra tía y un hijo. Éramos 5 los que veníamos aquí.
¿No les sucedió nada?
Por esta, no me sucedió nada, más por el susto.
¿El ataque era directo al carro del cardenal?
No vimos nosotros nada, no supimos ni qué fue lo que pasó, porque había unos tiros por todos lados.
Ajá.
Nomás ya no gente tirada también, que nos sorprendió los tiros.
¿Gente tirada?
Sí, la defendiendo.
Protegiendo. A ver, entendemos bien, ustedes circulaban aquí por para salir del aeropuerto. Sin embargo, eso está frente al aeropuerto, justamente frente a las puertas del aeropuerto. ¿Qué pasó? ¿Usted venía circulando junto al automóvil del cardenal?
Sí, pero vi que estaba otro carro parado aquí y ya no supimos, por eso nos paramos cuando empezó la ráfaga.
Ajá. ¿Podemos suponer que era el ataque al cardenal?
No supimos nosotros ni qué carro veníamos atrás, no nos fijamos que estaban acá adelante.
Ajá.
Pero no supimos ya nada porque nos escondimos, toda mi familia nos...
¿Qué hicieron inmediatamente después?
Cuando más resale y recomendarnos a Dios.
¿Oían fuerte los disparos?
Sí.
¿Gente corriendo? ¿Cómo eran las personas que venían?
No volteamos a ver nosotros a nadie. Tuvimos mucho miedo.
Sí. ¿Qué pasó, señor? ¿Me quería agregar algo?
No, que no nos agachamos, pero se oían los disparos aquí.
Señora, ¿cuál es el nombre de su familia?
Es familia Ibarra García.
Ahora, si veo que este automóvil quedó junto al del cardenal, y el del cardenal tiene más de 22 disparos de bala, y el de ustedes únicamente rozones...
De esta manera, Radio Metrópoli, la estación de las noticias, dio a conocer hace 30 años el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en el estacionamiento del aeropuerto de Guadalajara. Una vez que habíamos hecho esta crónica, pasaron como 40 minutos para que entonces ya la autoridad y en todo caso el ejército mexicano tomara control de las instalaciones. Por ahí después se vino una segunda alerta de que había otra nueva balacera. Son las escenas que usted de repente ve en televisión, de que todo el mundo se avienta a la calle y demás, pero no, eso solamente fue una falsa alarma, ya no hubo otra balacera. Como usted pudo escuchar en la crónica que hacíamos, el carro del cardenal tendría entre 22 y 24 impactos de bala. lo cual, bueno, nos cuestiona todavía si el ataque fue directo o si realmente se trató de una confusión. También le quiero comentar que cuando yo vi al cardenal que estaba describiendo lo anterior, pues sí tenía su pectoral, pero ya no tenía un portafolios, que según esto lo habían retirado. También minutos después llegó la madre Felicia, ayudante del cardenal Posadas Ocampo, quien se abrazó al cuerpo del cardenal llorando, pero a gritos, y bueno, después tuvo que ser retirada. La escena poco a poco se fue llenando de policías judiciales, de elementos del ejército, en fin, de policías estatales, y bueno, hasta que finalmente se tomó el control. Pero bueno, pasaron casi 2 horas desde que ocurrieron los hechos para que alguna autoridad, reitero, tomara el control de la situación. Pues ese es el reporte que les tengo. Muchas gracias, que tenga usted buen día.
Bien, pues ahí tiene usted ese trabajo de nuestro compañero José Luis Jiménez Castro, recordando lo que hace prácticamente 30 años se transmitía a través de esta frecuencia y se daba cuenta de la comisión de un crimen que cimbró no solamente a la sociedad tapatía, sino a todo el país. Si hay más información en torno a este tema, 30 años después, sobre la mesa permanecen las preguntas y sobre el caso prevalece la impunidad. Grisela Torres Zambrano con información al respecto. Gris, buenas tardes, adelante.
Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues la manipulación de las autoridades federales fue casi absoluta y desde un principio, por lo que a 30 años del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, el caso continúa impune. Lamenta el vocero del arzobispado de Guadalajara, Antonio Gutiérrez Montaño, a quien escuchamos a continuación.
A 30 años del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, podemos decir, desgraciadamente, que este evento ha permanecido en la impunidad. Desde el primer momento, las investigaciones fueron manipuladas, fueron llevadas a cabo de acuerdo a como las autoridades decían que iban las cosas. Durante 30 años, estas investigaciones han estado marcadas por un control casi absoluto de las autoridades federales. Durante todo este tiempo ha quedado evidenciado la forma de manipular estas investigaciones. Se falsificaron peritajes, por ejemplo, se manipularon actuaciones, se adulteró el escenario del crimen y una serie de anomalías, como también, por ejemplo, la alteración de las bitácoras de los vuelos de esa fecha desafortunada entre México y Guadalajara. El último esfuerzo por llegar a la verdad del caso se realizó en octubre de 2010, cuando el entonces gobernador del estado de Jalisco, Emilio González, presentó ante la Suprema Corte una demanda de atracción del caso por graves violaciones a los derechos humanos y a las garantías de acceso a la justicia cometida en las averiguaciones. El caso fue listado para su análisis, sin embargo, días después, extrañamente, fue retirado y se rechazó sin discusión esta solicitud. Por lo que concluimos, pues, de que este magnicidio, desgraciadamente, sigue quedando en la impunidad.
Bueno, la exigencia de la Iglesia Católica de Justicia está vigente, como también lo está el reproche por la manipulación de la investigación, la falsificación de declaraciones y de pruebas. La versión oficial, Ricardo, sostuvo que el homicidio de Posadas Ocampo fue una confusión en medio de un encontronazo entre el Chapo Guzmán y los hermanos Arellano Félix en el aeropuerto tapatío. Por lo pronto, el día de hoy, que se cumple este 30 aniversario, hoy 24 de mayo, informa Gutiérrez Montaño que las misas en la catedral y en las 500 parroquias de Guadalajara estarán dedicadas a su memoria. Desconoce cuántas personas visitan a diario su tumba, precisamente en la Catedral Metropolitana, dado que ahí reposan también los restos de otros arzobispos. Es el reporte, Ricardo. Gracias y muy buenas tardes.
Gris, gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, es el reporte de Griselda Torres Zambrano, las declaraciones del vocero del arzobispado de Guadalajara, Antonio Gutiérrez Montaño, en torno a este tema. Han transcurrido ya 30 años del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y el caso simple y llanamente continúa impune. Antes de la pausa comercial, hace algunos minutos, María Guadalupe Medina se comunicaba a este espacio para preguntar qué ruta le lleva a las oficinas de bienestar, ahí en Lerdo de Tejada, saliendo de la línea 1. Una persona que se comunica con nosotros nos pide guardar el anonimato, ya nos está apoyando con la respuesta. La sugerencia es tomar la ruta 51 por La Paz o la 249, ahí en la zona de Juan Manuel, pasando Chapultepec, la deja a dos cuadras, pero si va a arreglar el tema de los papeles, a todos los terminaron enviando a San Jacinto. Bueno, muchas gracias por las dos orientaciones, una relacionada con transporte público y la otra a propósito de los trámites que hay que desahogar. Muchísimas gracias a esta persona que, insisto, nos deja sus datos, pero prefiere que no sean difundidos al aire. Y sobre este caso, el del cardenal, María Guadalupe Sánchez dice, fue un crimen de Estado, y afirma que lo mandó matar en su momento el presidente, el entonces presidente Salinas de Gortari, pero nunca le hicieron nada. Es lo que comenta María Guadalupe Sánchez. Vamos a la pausa comercial, enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle, entre otras cosas, la información deportiva. Y mire, con el propósito de no rezagarnos, al menos no tanto, con su participación, antes de compartirle a usted los deportes, permítame atender algunos otros de sus comentarios. El caso, en este caso de Irma de Jesús, quien, a propósito de esta consulta que nos hacía una radioescucha, María Guadalupe Medina, sobre cómo llegar a las oficinas del bienestar, dice que si desea llegar a este punto ahí en Lerdo de Tejada, que salga de la estación Juárez, que camine hacia La Paz, que tome la ruta T11, que también se llama 51AB, se baje dos cuadras antes de Francisco Javier Gamboa a la altura del Centro Magno y ya va a quedar ahí muy cerca. Muchísimas gracias, Irma, por ayudarnos con también esta consulta. Por parte de Ricardo Fuentes, nos está reportando un fuerte incendio atrás de las plaza o de la plaza Punto Sur de Periférico y Colón. Nos comparte incluso una fotografía. Muchas gracias por su reporte, don Ricardo. Con gusto nos damos a la tarea de ampliar la información. Otro de nuestros radioescuchas, el señor Cruz, pregunta qué estaba haciendo el cardenal en el aeropuerto o a dónde iba. En realidad no iba a viajar el cardenal Posadas Ocampo a ningún sitio. Esa tarde el cardenal estaba en el aeropuerto Tapatío porque fue a recoger a la terminal aérea al nuncio apostólico en México, que es, vaya, el representante del Vaticano, en este caso en nuestro país. En aquel tiempo era Girolamo Prigione, el otro personaje muy polémico, pero bueno, el punto es, para no perderme, que el cardenal Posadas estaba en el aeropuerto para recoger al nuncio apostólico Girolamo Prigione, con quien iba a celebrar una fiesta litúrgica pensada especialmente en los mártires que habían sido beatificados algunos meses antes. Por eso venía Girolamo Prigione a Guadalajara, por eso el cardenal Posadas Ocampo estaba en el aeropuerto Tapatío para recibir a este ministro. Ese es, digamos, en términos muy sencillos, señor Cruz, la respuesta, eso era lo que estaba haciendo el cardenal. Por otro lado, sobre este mismo tema, dice otro de nuestros radioescuchas, acerca de la muerte del cardenal, no fue directo, fue directísimo, haciendo referencia a las declaraciones que hizo en su momento el titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Mario Rivas Sousa, que fue una declaración demoledora en contra de las primeras hipótesis que se dejaban sobre la mesa, y me parece que al día de hoy cayó no mal, muy, muy, muy mal entre las autoridades, incluso las federales, esta declaración de este experto en materia forense. Carmen Ruiz dice, López Obrador tiene para hacer sus obras raras y sospechosas, pero no tiene para comprar los médicos del IMSS. Qué vergüenza, deben ser los medicamentos del IMSS. Qué lástima de gobierno, comenta Carmen Ruiz, gracias por su opinión. Genaro Esparza dice, anhelan que regrese el PRI, el PAN, el PT, se les nota todo sin darse cuenta. Todo lo bueno que ha hecho el presidente López Obrador, dice Genaro Esparza. José Márquez, muchas gracias también por estarnos acompañando. Como todos los días, nos escucha a través de internet en Paramount, California. Vamos a los deportes. Martín Navarro Vázquez, buenas tardes. Adelante.
Muchas gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Y Y bueno, pues arrancamos con el tema de los boletos para el partido entre Guadalajara y el conjunto de Tigres, partido de vuelta. Boletos que se venden como pan caliente, pero de manera exclusiva para los que tienen Chivabono. Hay quien asegura que ya no hay, pero de manera oficial, Chivas ha colocado un informe a través de redes sociales donde establece que venta general en línea por boleto móvil el sábado 27 de mayo. Y manda un mensaje, dice: recuerda que la reventa es ilegal, no te arriesgues. El Club Deportivo Guadalajara solo se hace responsable de los boletos adquiridos en boletomóvil.com. Y es que, aguas, mucha atención, hay quien les puede ofrecer un boleto digital con el clásico QR, muy bien elaborado, pero falso. O bien, se lo pueden revender mil veces, y el primero que llegue al estadio va a ingresar, los demás ya no, ¿eh? ¿Y a quién le van a reclamar? Mejor diga no a la reventa. Lo que sí, bueno, gente muy enojada porque quieren boleto en taquilla. Vamos a escuchar a algunas personas que esta mañana atendieron el micrófono de Radio Metrópoli y desde el lunes han pasado por sol, viento y hambre. Aquí los escuchamos.
¿Cuál es su nombre?
Gilberto Rivera.
¿Desde cuándo está acá, Gilberto?
El lunes llegué con mi esposa de Celaya, Guanajuato. Venimos acá pues para ver la final, pues tratar de conseguir un boleto, pero pues estamos en espera que nos digan si va a haber o no.
Oiga, ¿y qué siente que no haya venta libre al público hasta este momento?
No, pues es que yo creo que no debería de ser, deben de dejar pues algo para la afición que venimos de fuera.
¿Cuál es su nombre?
Norma Ortega. Aquí estamos firmes con el sol y todo, no hemos desayunado, con calor, todo, no importa, aquí estamos esperando.
¿Desde cuándo llegaron?
Desde el lunes, en la tarde-noche.
¿Y qué va a sentir en caso de que no le vendan el boleto?
Pues una decepción.
¿Cuál es tu nombre?
Joel.
¿Desde cuándo estás aquí, Joel?
Desde ayer de las 3 de la mañana.
¿Y qué pasa? ¿Qué te dicen? Ya pasan las horas, el solazo y no hay boletos.
No hay boletos y empezó la preventa para el presidente del estado, sigue los jugadores y después el staff. Creo que eso no es algo que se deba hacer con la afición, porque al fin de cuentas pues somos pueblo y pues gracias a la gente del pueblo se hacen este tipo de eventos. Pero ya si no, pues que se den cuenta que si no hay gente que los apoya, ¿qué van a hacer? Que revendan sus boletos, nada más que digan, y la gente que no pierda su tiempo.
Hay mucho malestar en todas estas personas, ¿no?
Demasiado, pues es que hay gente que viene de Michoacán, hay gente que viene de Zacatecas, hay gente que viene de otro lado y no hay venta de boletos. O sea, es una falta de respeto para el pueblo. Creo que que así sea el presidente, tienen que respetar lo que es una afición hacia el juego.
¿Cuál es su nombre, amigo?
Oscar Soto.
¿Y cómo está el asunto aquí? ¿Ya encontró boleto, no?
Porque no hay boletos ni para chivabonados, que ya están comprometidos el 50% para gente del estadio, nos dijeron de aquel lado.
¿Y qué sientes que no haya para ti?
Pues un coraje, ¿no? La verdad. Uno que es aficionado, se siente coraje. Pues viene toda la temporada y nomás en final no hay boletos.
Pues sí. ¿Y tienes tarjeta de chivabono tú?
Tenemos chivabonos y hay gente que no trae, y tampoco en el sistema no hay nadie que nos responda supuestamente.
O sea, la indicación era que con tu chivabono se supone que te vendían uno extra, ¿no?
Pero no hay.
Nada.
Nada. Y no hay gente, dicen que no hay gente en oficinas tampoco.
Ahí la voz de la afición, un tanto desilusionada por el tema de que no pueden adquirir boletos todavía para la final de vuelta entre Chivas y Tigres. La Federación Mexicana de Fútbol hizo oficial la incorporación de Dilo Davino como director deportivo de selecciones nacionales y Andrés Lilini como nuevo director de selecciones menores. Lilini llega después de fracasar con el Necaxa y Davino viene de trabajar con Rayados de Monterrey. La próxima semana también se puede hacer oficial la llegada de Gerardo Espinosa, actual técnico y campeón con el Tapatío en la Liga de Expansión, quien llegará como nuevo entrenador de la selección mexicana sub-23. Y bueno, pues, ¿quién llegará a dirigir al América? Es la gran pregunta. ¿Quién llegará a dirigir al equipo de las Águilas del América? Y por lo pronto, Javier Aguirre asegura que él está tranquilo, no hay nada oficial, y es que había la versión de que él era uno de los candidatos, o es candidato a dirigir al América, pero también están Marcelo Gallardo, Diego Alonso y otros. Y lo que viene para Aguirre, según su representante, es que está cerca de firmar renovación contrato con el Mallorca allá en España. Y ya que hablamos de la Liga de España, hay actividad en este momento. El equipo del Real Madrid está jugando y está venciendo 2-1 al Rayo Vallecano. ya anotó gol. Benzema, quien está peleando el título de goleo, pero pues está a 5 de alcanzar a el jugador del equipo del Barcelona, nada más y nada menos que el polaco Robert Lewandowski, así que se ve difícil. Pero bueno, Real Madrid gana en este momento de manera parcial. Ya se acabó el partido, ya finalizó el partido, ganó el cuadro merengue 2-1 al Rayo Vallecano. El lateral del Barcelona, Jordi Alba, dejará al club blaugrana cuando termine la actual campaña en España. Jordi tenía un año de contrato, pero llegó a un acuerdo para salir al final de la temporada, al no entrar en planes del técnico Xavi Hernández. Y finalmente les menciono que luego de no poder ganar el título en la Liga de Holanda y terminar en segundo sitio, solo abajo del campeón Feyenoord, Ruud van Nistelrooy presentó su renuncia inmediata como técnico del PSV Eindhoven, donde milita el mexicano Eric Gutiérrez, informó el club neerlandés. Ricardo, los deportes, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Martín Navarro Vázquez con la información deportiva. Luego de esta pausa, tendremos más para usted. Entre otras cosas, hay información en materia de espectáculos. Vamos a la información de los espectáculos. Katia Plasencia, esta tarde con usted. Hola, Katia, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en información de espectáculos, el día de hoy no les tengo buenas noticias. Y es que cerca de la una de la tarde, o porque pasadita la una de la tarde, a través de un comunicado se da a conocer el fallecimiento de Tina Turner. Esta legendaria cantante estadounidense fallece a los 83 años de edad, según informa su representante a través de un comunicado en el que menciona que la llamada reina del rock and roll murió luego de una larga enfermedad en su hogar cerca de Zurich, Suiza. Con ella, el mundo pierde una leyenda musical, sin duda. Muchos también recordarán a Tina Turner por aquellas, de verdad, piernas torneadas, hermosas, y aquellos zapatos rojos que utilizaba. ¡Claro! Su cabellera, pero sobre todo su voz. No se especifica cuál es la enfermedad de la que habla este representante. Simple y sencillamente, insisto, dice que fue una larga enfermedad y que falleció en su casa a los 83 años de edad. Hay que recordar que ella se alejó del mundo de la música en el 2009, a los 70 años de edad. Pero bueno, si hablamos de trayectoria, le cuento un poquito nada más de Tina Turner. Tenía 50 años de trayectoria, más de 200 millones de discos vendidos a nivel mundial, todo un legado reunido en 22 álbumes, 12 de estudio y 3 en directo, además, por supuesto, 7 recopilatorios. Obtuvo 21 nominaciones a los premios Grammy, de los cuales solamente ganó 8 estatuillas. Así que el día de hoy el rock and roll está de luto, luego del fallecimiento de Tina Turner. Y no es lo único, porque, bueno, pues también fallece el día de hoy, hace también unos momentos se da a conocer mediante las redes sociales el fallecimiento de Sheldon Reynolds. Él era integrante y vocalista, también guitarrista y vocalista de Earth, Wind and Fire. Sufre esta terrible pérdida. La agrupación que fue, lógicamente, alcanzó el éxito en la década de los 70. Era una de las voces principales de la agrupación y, lógicamente, también su fallecimiento deja un profundo dolor en familiares, amigos y fanáticos que disfrutaron de su música. Fue Philip Bailey quien anuncia la muerte de Sheldon. Se menciona simple y sencillamente que falleció a los 63 años de edad. Motivos naturales. No se menciona tampoco más del fallecimiento de Sheldon. Así que, bueno, pues dos voces grandiosas fallecieron el día de hoy. Y con esto, bueno, pues fue el reporte de los espectáculos. Que tengan todos una excelente tarde.
Katia, gracias por la información. Muy buenas tardes. Katia Plasencia con los espectáculos. Y vamos a más información generada esta tarde. Aquí en Guadalajara, Héctor Escamilla, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Comentarte que esta tarde se registra un fuerte incendio en el basurero de Matatlán. Central de Transferencia es su denominación oficial. Sin embargo, pues como es bien sabido, pues esta central de transferencia operaba también como sitio de disposición final por parte de la empresa Capsa Eagle. Y esta tarde se registra un incendio que se propagó, se propaga en toda la zona, digamos, oriente de este basurero, para visualizarlo quizá un poco más, en el fondo de este vertedero, es decir, no se encuentra cerca de viviendas. Sin embargo, pues ahí es un basurero que se encuentra a cielo abierto. Ni siquiera debería existir basura en ese lugar, pero bueno, el tema es que este incendio se registra en una zona donde habitaban algunos pepenadores, cosa que tampoco se entiende, porque si el basurero estaba clausurado desde diciembre del año pasado, pues no tendría por qué haber pepenadores trabajando en el sitio. Pero en este lugar fue donde se inicia este fuego, que a decir de las autoridades se encuentra contenido, no sofocado, no liquidado, pero sí contenido, es decir, se está evitando que avance hacia otras zonas o otros sectores de esta central de transferencia de Matatlán. A pesar que no implica un riesgo a viviendas y no se reporta personas lesionadas, ni siquiera de los brigadistas, la pluma de la humareda está dirigiéndose hacia el lado opuesto, es decir, hacia las casas que se encuentran en Urbiquinta. Ante esta situación, le están haciendo las autoridades un llamado para que se cierren puertas y ventanas y no realizar actividades al aire libre. Hay plásticos, hay desechos tóxicos los que están quemando en este sitio, y por eso es que implicaría una afectación a la salud, por eso el llamado a tomar medidas. Ya están elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil, bomberos de Guadalajara, Zapopan no lo sé, pero Tonalá sí, ya trabajando en el sitio de esta conflagración.
Bien, Héctor, muchísimas gracias por el reporte. Nos mantenemos al pendiente y ya le avisaremos a nuestros radioescuchas, bueno, cuando una vez esté controlado este incendio y completamente sofocado.
Así es, estamos al pendiente.
Muchas gracias, Héctor. Buenas tardes. La información en voz de Héctor Escamilla. Nos queda prácticamente un minuto para concluir esta transmisión y lo vamos a aprovechar para atender más de sus comentarios. El caso de Norma Ramos, quien quiere reportar a Citeur o a quien corresponda, porque ahí en Santa Paula tarda hasta una hora en pasar las unidades de una de las rutas de transporte público a las que hace referencia, y quiere dejar sobre la mesa esta inquietud, que en este caso pues está dirigida a la Secretaría del Transporte. Norma Ramos quiere saber si hay algún programa social dirigido específicamente para viudas. Quiere que se le brinde orientación. Con muchísimo gusto le echamos una buscada al tema para poder brindarle orientación en este sentido. Por otro lado, Adriana García, a propósito de estos 30 años del asesinato Posadas Ocampo y de este recuerdo que nos compartió nuestro compañero José Luis Jiménez Castro, dice que recuerda la cobertura de la muerte, del asesinato del cardenal, la participación también, por ejemplo, de Javier Ortega Ponce. Saludo, por supuesto, a Javier, un abrazo. Gracias por compartirnos también pues esto que usted recuerda. Nos vamos, soy Ricardo Camarena, que tenga usted una excelente tarde. Por aquí nos escuchamos el día de mañana.